Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast, que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx. ¿Qué tal? Esto es Tacos de Sesos.
Nutriendo tu cabeza. ¿Cabezota? Cabecita. Cabeceros. Cabezón.
Hola, yo soy Adrián Salama.
Y yo soy Lorena Soberanes.
Y juntos somos Tacos de Sesos.
Cabecita, cabezota, cabezón.
Me acordé del pescado de pez, no está muerto, con las burbujas.
El pez.
Uh-huh. El pez. Lore, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice tu día de hoy, las estrellas, la luna?
El día de hoy me dice que claramente no he despertado. Llegar aquí a grabar contigo fue todo un tema.
¿Qué tal?
Fue todo un triunfo.
¿Cómo se empiezan a complicar las cosas?
Sí, de horrible. Pronto, ¿no? No, aparte no te dije, pero saliendo de mi casa pisé una caca.
Oh, pura mierda,
entonces,
pura mierda.
Me tuve que regresar a cambiar los tenis, se me hizo tarde.
No, qué cosa.
La alerta sísmica sonó. Esta que dice prueba de audio.
Ajá, todo el mundo choqueado.
Ajá, y me saqué de onda, se me olvidó el libro. No, o sea, creo que claramente no he despertado, pero ahí voy. Ya tengo café.
Lo bueno es que el tema no es los olvidos de Lorena, ¿no? Uh-huh. Ni las postergaciones, ni nada de eso, que seguramente en algún momento tendremos que platicar sobre por qué dejamos todo para el último momento, ¿no?
Jejeje.
Pero
nunca me pasa.
Creo que sí es importante que hablemos de un tema que nos han pedido en... No en Tacos de Sesos, porque claramente no mucha gente le ha dado like a nuestra página, ¿no?
Bueno, pero
agradezco a los 300 y tantas personas que sí, aunque Lorena tosa y lo...
Ay, es que se me fue, choca la baba.
Choca la baba. O sea, van a creer que estamos drogados haciendo este programa.
No, estamos... Yo estoy despertando. Tú te ves muy despierto. Yo como que apenas estoy despertando, pero no. El tema no es los olvidos de Lorena ni lo mala que es Lorena para los lunes. Es más bien la pareja, ¿no? El tema que... A mí sí me lo han... Bueno, no me lo han pedido así como tú dices, Lore, haz un podcast sobre este tema, pero sí lo he visto en mis pacientes, en mi vida, con mis amigos, ¿no? Creo que es un tema súper común y es el de la honestidad en pareja.
Esa creo que es muy importante porque uno... Casi nadie empieza honestamente en las relaciones de pareja.
Uh-huh.
Todo el mundo pone la mejor máscara.
Claro.
Para ser elegido o elegida.
Claro, que no se note lo malo o lo que yo creo que es malo en mí, ¿no?
Lo bueno es que el inconsciente nos hace maravillas y nos demuestra que...
De todas formas,
hagas lo que hagas.
Se asoma la neurosis.
Exacto, la neurosis va a estar ahí y te vas a enganchar con esos pequeños ganchitos.
Así es. Y sin embargo también, o sea, por un lado, tendemos a no mostrarnos tal cual somos... Y por el otro está también esta hiperhonestidad, ¿no? O esta honestidad excesiva que puede incluso llegar a lastimar, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo fui con un terapeuta de pareja que me dijo, nos dijo, no es necesario que se sepan todo de los dos, ¿no? Por ejemplo.
¿Por?
Pues porque la información puede ser un tema, o sea, dependiendo de... Vamos a llegar a lo mismo, la conciencia, trabájate, ¿no? Vamos a llegar ahí. Mientras,
o sea,
más consciente,
sí,
exacto, mientras más consciente vas a poder manejar este tipo de situaciones mucho mejor. Pero imagínate una persona de conciencia promedio en México, ¿verdad? Con estos patrones de relacionarse neuróticos promedio en México, ¿verdad? que quieres saber con cuántas mujeres has estado o con cuántas de las mujeres que tienes en tu como amigas en Facebook has tenido relaciones sexuales o a cuántas de las mujeres con las que trabajas les has dicho pero que a ver, te espérate, gusta. Espérate.
Ay, no creo que sea hiperhonestidad. Yo creo que más bien tiene que ver con hipercompararse.
Sí, compararse, pero también tiene que ver con, no es información que yo creo, ¿no? No es información que mi pareja necesite saber con quién me ha acostado y cuánto y quién me ha gustado en mi historia y quién de mis amigos en Facebook o de la gente con la que me relaciono en algún momento hubo algo, ¿no? ¿O tú sí?
¿Tú sí platicas? No creo que, o sea, realmente no creo que sea un tema de pareja, como lo dices, bien lo dices tú, no siento que la historia sexual de mi pareja tenga que ver con mi vida, porque nace desde la comparación, nace desde los miedos y las faltas y las carencias de una persona. En cuanto te tienes que comparar con el anterior, ya estás hablando de una carencia terrible.
Ya estás en,
entonces, claro. esa relación se va a ir a la mierda, sí o sí.
Apenas acabo de tener un paciente que está empezando a salir con una chica, ¿no? Y entonces hacen este juego de preguntas, de hacerse preguntas, ¿no?
Que siempre terminan en, ¿y con cuántos te acostaste?
Exactamente, ¿no? ¿Y cuál ha sido el que más te ha gustado, no? Y entonces creo que...
El que todavía no llega, cabrón.
Sí, sí.
El que aún no llega.
Haciendo casting. No, y creo que tiene que ver con controlar, tiene que ver con compararse, tiene que ver con el chisme, ¿no? Con información que más adelante, si no eres un cerecito trabajado, vas a utilizar para agredir, para sentirte menos o para sentirte más, ¿no? Y creo que eso es súper, eso es un tema.
Ok, yo creo que primero empezamos con qué es honestidad.
Ok, empieza tú entonces.
Porque es un tema que si no se va a complicar.
Sí, claro.
Ahora, si no es honestidad, ¿cómo se llamaría? Porque lo acabas de decir muy bien, o sea, sacar toda esta información para después usarla en su contra. Pero eso ya no sería honestidad.
Es que creo que, o sea, yo puedo llegar y decir, o he tenido pacientes que llegan y dicen, yo soy un libro abierto con mi pareja. Aguas, ¿eh?
Y si no sabes de él, y si es literato, y...
Sí, aguas, si la portada no es buena. Ser un libro abierto de pronto no es tan conveniente, ¿no? Mira, la honestidad tiene que ver con ser capaz de expresar, bueno, darte cuenta de qué es lo que te está pasando y expresarlo, ¿no? Creo que por ahí iría más o menos, ¿o qué?
Pues mira, según Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro diccionario ya del mundo, uh-huh. Viene del latín honestitas, que uh-huh. significa honradez. Uh-huh. ¿Qué tal, eh? Uh-huh. Viene desde la honradez, ¿no? Es otra cosa. Esa es la virtud que podría definir en decir verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. O sea, no solamente es decir la verdad.
Sí, exacto.
No se queda. Entonces, hay gente que dice la verdad, pero no es honesta.
Claro. Oh. Fíjate que yo conocí a un güey.
Mindfuck.
Obviamente no voy a dar nombres.
Mindfuck.
Me explotó el cerebro. Conocí a una pareja y la chica en algún momento mencionó que su güey era muy honesto. Él siempre, él, por lo menos siempre era muy honesto, ¿no? Hasta le dijo el día, hasta mencionó el día en que su pareja le dijo, es que tienes piernas de luchador de lucha libre.
¿Ella o él?
Ella, él le dijo a ella que ella tenía piernas de luchador. La verdad es que a mí me parece que ella tenía unas piernas muy bonitas, ¿no?
Sí, te iba a decir.
Muy,
o sea,
torneadas,
¿no?
Fuertes,
te iba a decir.
Muy, ajá.
Te iba a decir, de esas.
Entonces
que te ponen arreglar
el
cuello.
Tienes. Entonces, le dijo, tienes piernas. Tienes piernas de luchador, ¿no? Y no me gusta. Ajá, o sea, no me gustan. Están demasiado de cabrón, ¿no?
Ah,
demasiado de hombre, ajá.
Ah, mira, closetero.
Ajá, y no le gustaban, ¿no? O sea, le causaban como, ¿no? Y entonces ella, con esta idea de él es muy honesto, ¿no? Obviamente, en el proceso de la relación, cuando él le dijo, es que la verdad me interesa una mujer y ya no quiero estar contigo, pues ya no le pareció tan bueno la honestidad, ¿no? Pero, o sea, sí,
que
pero...
Uno es una virtud y alguien que agrede al otro no tiene esa virtud.
Exactamente.
Entonces, yo creo que la gente que dice ser honesta, pero es así como esta persona, más bien tienen diarrea verbal.
Ajá.
¿No? Es una persona con diarrea verbal, debe. ¿no? Para los que quieran empezar a usar términos psicológicos.
Términos psicológicos altamente estandarizados la Asociación Mundial de Psicología.
La APA lo aceptó hace mucho, ¿no? El DB, la diarrea verbal, es sumamente peligrosa en algunas personas.
Ajá.
Ahora, imagínate esto, bueno, no te lo tienes que imaginar tú, Lorena, pero tú escuchas y lo puedes imaginar. ¿Cuántas de estas cosas nosotros no escuchamos en terapia? Donde unos tienen diarrea verbal y otros tienen constipación verbal.
Exactamente.
¿No? Yo tengo una pareja donde, pues, él ya le está poniendo el cuerno a ella porque, pues, no, ella no accede nunca sexualmente. Y él no se atreve a decirle, ¿no? Uno, me encantaría poder que tú, pues, accedieras a esta relación diferente sexual, ¿no?
Claro.
Y dos, pues, si no, pues, ya tengo quien lo esté supliendo.
Claro.
O sea, este jueguito de... sigo contigo, y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo desde el momento en donde el amor, que tendría que tener como varias variantes, uh-huh, está basada en una sola, ¿no? Como el amor romántico del príncipe que tiene que ir a salvar a la princesa y la princesa que tiene que estar jodida para ser salvada.
Claro, y creo que desde ahí surge esto que estás diciendo de... Desde ahí viene el o la constipación verbal, uh-huh, o la diarrea verbal.
Sí,
porque creo que en esencia habla de no hacerte responsable de ti, ¿no?
Claro.
De esperar que el hombre sea el príncipe que me va a venir a salvar. Entonces, desde ahí, ¿cómo manejo lo que a mí me está pasando? ¿Cómo manejo la información de lo que a mí me está pasando? Y que espero que este príncipe, uh-huh, venga y me diga. Obviamente tendría que ser completamente abierto y yo ser la única y la más especial, ¿no? Y entonces creo que desde esta postura del amor romántico es donde se da esto que bien dices, ¿no? Estas polaridades.
Exacto. Ahora, va. Ya tienen la relación romántica, ¿va? Ya la tienen, ya están juntos y no tiene que ser tan grave como que te estás tirando a otra o a otro. Uh-huh. Vamos a ponerlo como no te quedó bien la carne.
Por ejemplo.
¿No? La carne asada, para no herir ningún ego femenino y herir muchísimos masculinos. No te quedó bien la carne asada. Uh-huh. Y en vez de simplemente decirle, a ver, flaco, así no se hacen, ¿no? Porque, uh-huh, mi familia es de Monterrey, yo sí sé hacerlo, ya sabes. Nos quedamos y nos aguantamos, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante explicar que si vas a ser honesto o aventarle la verdad a alguien, primero analices si no es un tema tuyo.
Claro, si no es proyección.
Pero es que es complicado que lo entiendan que sea una proyección. Uh-huh. Creo que es importante que primero analices, esto me molesta, ¿por qué? Uh-huh. No nomás aventarlo, me molesta y ya. No, a ver, ¿por qué me molesta? Uh-huh. Ya si lo tienes bien analizado y si ves que es responsabilidad del otro, o sea, que tú tienes tu responsabilidad por no decir nada y, uh-huh, el otro sí la tiene porque está haciendo o dejando de hacer algo, entonces comentarlo en un método muy abierto, muy... Quiero platicarte de cómo yo me siento.
Claro, a mí en algún momento me pasó que yo tengo una bajísima tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, si las cosas no salen como yo me las imaginé en mi cabeza que iban a salir o como me gustaría que salieran, me pongo de muy mal humor, muy, muy mal humor. Entonces, en algún momento, así como hoy, que todo me salió mal desde el principio, se acabó el agua caliente, se me juntaron unos compromisos, no llegué, no había agua, no me pude bañar. Pasaron muchas cosas y entonces estaba de muy mal humor. Y entonces mi pareja en ese momento me dijo algo como... O sea, empezó desde esta actitud medio empática. Yo notaba sus ganas de que estuviéramos bien, pero empezó a presionarme para estar bien, ¿no? Como, bueno, pero ya aquí y ahora, bueno, pero, o sea, ya tranquila, bueno, pero no te claves, ¿no? Entonces yo le decía, vamos a tener un pedo aquí, eventualmente, porque...
No trates de arreglarlo.
No trates de arreglarlo. Entiendo desde dónde él lo estaba queriendo arreglar, ¿no? Desde
su parte masculina de arreglar cosas.
De arreglar cosas y de corazón, pues aquí y ahora, ¿no? No te claves, vive aquí y ahora. Y pues sí, yo lo escuchaba y decía, tiene toda la razón, pero estoy emberrinchada, ¿no? Entonces, uh-huh, no necesitas ser un ya te estoy poniendo el cuerno y...
No.
¿Y cómo le hacemos? No, o sea, en estas situaciones del día a día, de la cotidianidad, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento le dije algo como... Creo que vamos a tener que encontrar un punto medio ahí, ¿no? Porque... Yo me enojo mucho más porque me estés diciendo que ya no me enoje. Y claramente tú estás incómodo porque yo estoy de malas y estoy para ti arruinando nuestro día juntos, ¿no?
Ok, hombres. Esto creo que es importante decirlo. Ajá. hombres. Cualquier variante de tranquila no va a funcionar. O sea, lo peor que le puedes decir a una mujer es tranquila. Esa es la peor palabra que existe, ¿ok? Esa acompañada de o te está bajando. Ya, yeah, ok, ese es como el límite, ¿ok? Uh-huh. Cualquier variante de tranquila, de no pasa nada, aquí, ahora, vívelo, bla, bla, bla. Cualquier variante uh-huh. va a generar el mismo efecto.
Claro, porque yo, o sea, yo estaba clara de ahorita se me pasa. O sea, yo me puedo dar cuenta que esto es un berrinche porque las cosas no me salieron como yo quería y estoy de malas. Ahorita se me quita. Ni voy a hacer una bronca, ni va a durar mucho, ni, ¿no? Solo ahorita aguanta. Aguanta, deja que desayune, porque era en la mañana. Deja que desayune y pues que entonces pase, ¿no?
Conmigo deja que me tome las primeras dos tazas de café.
Sí, exacto. Deja que tome café, deja que salga y vea el sol y se me pase, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí, o sea, creo que esa información, o sea, el decir, me estoy enojando cuando tú haces esto, creo que es muy saludable porque de entrada te haces responsable, ¿no? Uh-huh. Yo me hago responsable de lo que a mí me toca, ¿no? Y que el otro se haga responsable de lo que le toca, ¿no? Creo que cuando empezamos desde otro lado donde no hay responsabilidad es proyección, ¿no?
Sí.
Tú no deberías hacer la carne asada así. Es muy distinto de yo hago la carne asada de esta forma. ¿Sí?
¿Me explico o no? Sí, es que estoy pensando en la carne asada ahorita.
Uh-huh. ¿Tienes hambre?
Tengo hambre. tengo hambre de darles mucha información. Lore y yo estamos hablando de estos temas de una manera súper, súper coloquial, cotidiana. Pero sí es importante que el meollo del asunto, el tema principal es analízate, uh-huh. sé consciente, abre esta mente maravillosa que tiene un prefrontal hermoso y volitivo que te genera poder tener pensamientos maravillosos. Uh-huh. Y de pronto hazte responsable de que todo lo que está ocurriendo en tu vida es para que tú aprendas algo.
Claro, y todo, lo generaste todo. Tú mismo.
Y, sí, eso de que lo generaste tú mismo
es siguiente tema, nivel, ¿no? Pero, ajá.
Siguiente nivel, nos contaba una amiga nuestra, Tatiana, que un idiota le dijo, ¿no? Tú también puedes controlar los temblores. Y ya nivel de fantasía completa, de niño chiquito, ¿no?
Porque me generé un tsunami.
Mi hija sí cree algo así, y lo entiendo y la respeto por eso, porque tiene 8 años. Uh-huh. Pero que un adulto te diga, es que nosotros como mexicanos generamos un temblor, sí me arde la piel. O sea, sí uh-huh. es como de, híjole, Dios te dio un cerebro tan maravilloso, la evolución después de tantos siglos y milenios uh-huh. para que termine siendo tú.
Imagínate cómo esa persona que se generó un temblor se relaciona con su pareja.
Sí, no mames, no. O sea, pobre su pareja, ¿no? O qué pinche karma trae la pareja también. Sí. El chiste es que la idea aquí es, antes de proyectar, antes de lanzar tu famosa honestidad, primero entiende dónde viene esa palabra. Es un valor.
Sí.
Ser honesto es un valor, no es nada más decir la verdad. Uh-huh. Tiene que ver con...
¿Con qué va a provocar esto que yo estoy diciendo? ¿Desde dónde lo estoy diciendo y para qué?
¿Y sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas que nos decía, ¿no? La diferencia entre honestidad y honradez. Uh-huh. Ahora que lo veo y analizo la palabra honestidad, si honestidad viene de honradez, es lo mismo. Uh-huh. Ser honesto también significa no robar un banco. Uh-huh. ¿No? O sea, nos decían que la diferencia entre honradez y honestidad es que honesto decía robé un banco y el honrado no lo hacía.
Claro.
Pura mamada. Honestidad y honradez nacen de la misma palabra.
Claro.
Por lo tanto, son lo mismo.
Claro.
Son sinónimos.
Claro, y creo que cuando tú estás ahí pensando si decir o no decir esto que pasó, o que quieres, o que sientes, o que necesitas, creo que considerar el desde dónde lo estás diciendo, desde tu enojo. ¿No?
Esa es
desde
otra.
Tu ser controlador, desde
otra.
Tu tener el poder, ¿no? Si surge desde ahí, sí creo que no va muy bien dirigido, ¿no? Si surge desde el porque quiero que esto, porque quiero que crezcamos, porque me va a hacer a mí bien decirlo, puede ser que sea una buena idea. Y luego, ¿para qué? ¿No? ¿Desde dónde y para qué? Si lo estoy diciendo desde mi enojo y el para qué es para hacer sentir mal, para someter, para ganar la discusión, para demostrar mi punto, creo que no está tan padre, ¿no? Pero si es desde un desde el quiero hablar esto porque necesito, porque lo siento, para que nos entendamos, para que nos comuniquemos, para que el otro sepa lo que me está pasando, para que el otro tenga la oportunidad de decidir si quiere hacer un cambio o no, tomarlo en cuenta esto que voy a decir o no, entonces sí creo que puede ser una buena idea, ¿no?
Claro.
De pronto ahora, decirle a tu pareja que tiene piernas de luchador.
¿Eso qué?
Exacto.
¿Eso qué? Eso no, no crece
¿para
en nadie.
¿Para qué lo dices? ¿Para qué lo vas a decir?
Sí,
¿no?
Eso es un ataque completo a la pareja por exacto. un resentimiento interno, ¿no?
Exacto.
Ahora, a mí sí se me hace como muy deshonesto en algunas parejas de si ya no ama a la otra persona, ¿qué hacen ahí? ¿No?
Bueno, es que luego no saben que ya no aman a la otra persona, ¿no?
No, 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 cuando ya lo saben.
Ah, bueno, cuando ya lo saben, sí, no mames.
Cuando ya sí, ya lo saben perfectamente, así de, no, no la amo o no lo amo, pero ay, ¿cómo hacerle esto, no? O sea, ¿dónde está esa línea entre el me quedo porque te debo? Porque al parecer es eso, ¿no? Te debo algo o me conviene quedarme. Bueno, tú también, me debes, ¿no?
También los hombres hacen eso, ¿eh?
No, no, por eso. Dije hombres y mujeres.
No, dijiste la niña.
¿Cuál niña?
Dijiste. ¿Qué pasa con esa niña?
No.
Que se...
Ahorita lo escuchamos. No, no dije niña.
Ok. Bueno, ¿dónde está la persona?
Sí, porque además Lorena está dormida, entonces no estoy muy seguro que lo
haya ahorita dicho. Lo escuchamos.
Así, ahorita regresamos, chicos. Espérense.
Corte comercial.
Bueno, no, no, no quiero.
Ya regresamos, sí lo dijo.
Oye. Bueno, el chiste es que esa persona, sea mujer u hombre, uh-huh. que se queda con otro porque le deben o siente que debe. Uh-huh. ¿Qué tipo de relación es, no? En donde no puedo ser honesto con la persona y decirle, ¿sabes qué? Ya no siento lo que sentía por ti. Uh-huh. Que además, el amor, digamos, utópico. Sería un amor en donde desde que la conoces a la persona hasta que se mueran, el amor fue creciendo. Uh-huh. Eso es un amor utópico, ¿no?
Así es.
Con sus subidas y bajadas. Uh-huh. Pero me queda claro que el amor sí se transforma hasta un punto donde ya eres pues, el mejor amigo o la mejor amiga de aquella persona.
Sí, el compañero, ¿no?
Sí, o sea, el amor erótico se acaba porque se acaba.
Porque a ti se te acaba el erotismo.
Sí.
¿No? O sea, sí, sí, sí. Se transforma, ¿no?
Se transforma.
Obviamente no percibes. ¿Ves? No percibes el sexo como lo percibías a los 14, luego a los 25, luego a los 35, luego a los 50, luego a los 70. Va cambiando.
Uh-huh. Sí, va evolucionando.
Entonces, ¿cómo esperar que la pareja se mantenga como a los 25 si las personas ya no tienen esa edad, ¿no?
Imagínate esa ultra necesidad de reproducción, ¿no? Completamente dominada, nos domina uh-huh. el cerebro, uh-huh. sobre todo cuando somos jóvenes. Pero más adelante, cuando si ya te reprodujiste o no lo hiciste, pero ya no es necesario que lo hagas, puedes evolucionar, puedes llevarlo a un nivel mucho más espiritual el amor uh-huh. y no tener todo que ser relacionado por medio de la genitalidad, ¿no?
Y creo que ahí, bueno, yo he visto un par de veces personas como un poco más grandes, ¿no? 60, 50, 60, 70 años, que manejan bastante mejor cuando se trata de relación de pareja, manejan bastante mejor este tema de lo que dicen y lo que no dicen, ¿no? Como cuando sí. ya conoces a tu pareja, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Ya sabes qué mejor no decir, ¿no? Qué mejor guardarte.
O qué decir y saber que va a haber un problema,
exacto,
pero no pasa nada.
Exacto.
Que lo olvida.
Exacto. Por ejemplo, ¿tú qué crees que sería algo que no decir a la pareja?
No ofender, ¿no? Uh-huh. Desde ahí. Empezar desde no ofender. Nunca hablar de mis proyecciones, nunca hablar uh-huh. desde mis carencias. Uh-huh. Eso es lo que no se debe decir a una pareja. O sea, si yo elegí, en mi caso heterosexual, ¿no? Yo elegí una mujer y mi mujer engordó o enflacó demasiado o mi preocupación es por su salud, no por si físicamente se ve o no bien, uh-huh. ¿no? Pero tiene que ser desde esa parte interna donde me pregunto, a ver, ¿le voy a decir que empiece a cuidar su dieta porque se ve gorda y a mí me molesta o porque se ve gorda y puede estar empezando a enfermarse, uh-huh. ¿no? Y entonces viene desde ahí, viene desde, analizo primero yo. Ok, viene desde la salud, viene desde, no quiero que le dé diabetes. Uh-huh. Obviamente no estoy hablando de mi esposa, para que no se creen, por favor, no se crean esto.
Tu esposa es guapísima. ¿Ves?
Exactamente. Y entonces se lo digo desde ahí, desde estoy preocupado por tu salud, uh-huh. ¿no? Te ves como luchador.
Sí, exacto. Oye, como que ese pozolito ya no iba, ¿no?
Exacto.
Pinche gorda. No, no es cierto. Oye, por ejemplo, del tema de la familia de la pareja.
¿Cómo?
Ajá, o sea.
¿Hablar de la familia? No, nunca lo
hago. ¿Verdad que no?
Nunca lo hago.
¿Verdad que no?
Mejor aplica la de los que los psicoterapeutas siempre recomendamos, que es. Mejor habla de que tú no quieres relacionarte con ese tipo de gente. Que los quieres mucho, que los respetas, pero que ciertos comentarios a ti no se te hacen apropiados y entonces mejor no se relacionan. En fiestas familiares gigantescas, ¿no? Navidad, uh-huh, lo que sea, uh-huh. Pues te la soplas. Porque en la vida también tienes que hacer cosas que no te gustan para disfrutar las que sí te gustan.
Claro, y por ejemplo, cuando llega la pareja y te dice, no, es que estoy harta de mi mamá, o de mi papá, o de mi hermana, de mi hermano, de mi tío, de mi sobrino, de lo que sea.
Le ofreces un café.
Ajá, ¿no? Y es que me hizo esto, me hizo lo otro, bla, 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 se pasa, bla, 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 bla.
Ay, mi amor, yo estoy contigo.
Exacto, ¿no? O sea, creo que decir, sí, tu pinche mamá me caga, siempre ha sido una controladora de mi... Está muy cañón.
No lo hagas. No caigas en esa trampa.
Creo que de eso
no
va un poco
lo que... No te puedes divorciar
de
tu mamá.
Exacto, lo que estamos diciendo eso, ¿no? Como, sí, desde de dónde se lo voy a decir y para qué. Y también ser un poco colmilludo, un poco, más, pensar un poco más allá, porque al final del día, pues, tu pareja va a seguir siendo hija, hermana, prima, sobrina de esas personas, ¿no? Y entonces, tú, en tanto estés con esta persona... también vas a relacionarte con esa familia de tu pareja, ¿no? Y entonces creo que demasiada honestidad, como, sí, tu mamá me caga, puede ser contraproducente para la relación.
Va a ser contraproducente.
Sí, por supuesto.
Además, si en tu relación dejas que entren ese tipo de vibras, uh-huh. ¿no? De enojos, de agresiones, y tú las sigues fomentando, no te uh-huh. quejes si después tienes eso mismo en tu relación. Uh-huh. ¿No? Mira, estaba leyendo un estudio del MIT que uh-huh. me encantó. Uh-huh. Tiene tiempo, ya tiene como de los 80s. Uh-huh. Imagínate, ya tiene un montón de tiempo.
Es jovencísimo.
Súper joven, súper
millennial. De los 80s, igual que yo.
Y el estudio dice que se ponía una persona y otra persona llegaba y le decía, no vas a poder hacer esto.
Ajá.
Y la persona efectivamente no podía resolverlo. Mandaba a una persona que le dijera, yo sé que tú sí puedes. Uh-huh. No pudo. Mandaron a otra persona. Se necesitaron 17 personas que le dijeran, yo sé que sí puedes, para que la persona lo lograra.
Wow.
Esto significa que una persona que te diga que no puedes va a equivaler a 17 que te van a motivar para que sí. Uh-huh. Entonces, si te quieres llenar de gente que te va a estar diciendo que no puedes, que eres una luchadora, lo que sea, uh-huh. está de la patada.
Está súper feo.
Aprende con quién juntarte. Uh-huh. Y aprende con quién juntarte no significa manda la chingada a todo mundo. Uh-huh. Es aprende a quién escuchas uh-huh. y aprende a quién no.
Sí, a quién para qué. Por ejemplo, otro, es que yo estoy poniendo temas y así.
Sí, sí.
Por ejemplo, cuando... O sea, yo creo que los amigos de tu pareja equivaldría bastante a la familia, ¿no? O sea, lo que dices respecto sí. de los amigos de tu pareja.
Sí, los amigos son la familia que elegimos.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, preguntar sobre, lo hablamos al principio, pero preguntar sobre la vida sexual de tu pareja.
Yo no lo hago. Uh-huh. Uno, porque pues no creo que vaya yo a tirarme a sus hombres, ¿no? O sea, como para qué le preguntaría y cogía mejor o que yo quiero probar o cómo, ¿no?
No
me interesa.
¿Se te antoja o qué?
Exacto. Y prefiero más, honestamente, preguntarle a mi pareja qué te gusta que te hagan y con eso yo aprender lo que otros tuvieron que aprender a putazos, ¿no? Aprenderlo yo sin tener que pasar por ahí. Uh-huh. Y la verdad es que si se acostó con 5 o fue la pornstar mejor pagada en el 2016, pues... fue su vida, ¿no?
¿Qué crees? Que yo una vez tuve un novio a que yo le dije, ay, me gustan que me besen mi espalda. Y que se encabrona. Se encabronó. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, yo no quiero saber lo que a ti te gustaba que te hicieran. Yo quiero saber qué te gusta que te haga yo. Y yo, sí, ¿qué pido? Pues, o sea,
pues sí, la espalda, bésala. Bésala.
Ah, pero ¿sabes? O sea, como que fue ahí un tema de gramática. ¿No? Porque...
¿Te autoestima?
Ajá, totalmente, ¿no? O sea, porque dije, bueno, ¿a ti qué más te da si en la pareja sexual número X descubrí eso? ¿no? Claro. Pero se enojó
y
mucho.
Y que él seguramente lo descubrió con la pareja sexual número X, que también lo descubrió con la pareja sexual número X.
Exacto,
entonces,
¿no?
Entonces, la neta, al final te estás acostando con todos.
Y creo que te estás acostando con todos, por lo tanto, no necesitas saber de nadie, ¿no? Al final del día creo que tú estás con esta persona que hoy es quien es y que sí tiene una historia chiquita, grandota, muy versátil o muy monótona, como sea. Y creo que al final del día estás con esta persona y punto, ¿no? Es como esta frase súper, súper, súper popular de lo que no fue en tu año no te hace daño, ¿no?
Lo que no fue en tu minuto.
Lo que no estás haciendo en tu aquí y ahora.
Es que yo sí creo eso. Yo sí creo que cuando una mujer o un hombre te quieren poner el cuerno, o sea, si no quieren que te enteres, no te enteras.
Claro.
No te enteras, por más que les pongas GPS y lo que quieras, no te vas a enterar. Y si ya estás tan jodido como para hacer todo eso, ya mejor déjala.
Sí, exacto.
O déjalo.
Claro. Y bueno, finalmente, sobre aquello que tu pareja hace, sea, como dijiste hace un momento, la comida, o a lo mejor cómo se viste, o a lo mejor los chistes que cuenta, o sus hobbies. ¿Qué tan honesto ser respecto a esto? Así, si llega tu pareja y te dice, mira, mi amor, pinté este cuadro, y tú lo ves y dices, no entiendo nada.
Ahí lo que yo siempre he dicho es, sea lo que sea que haga tu pareja, por ser tu pareja, apóyala. Uh-huh. Y pareja me refiero hombre o mujer.
Sí, claro.
Mientras no sea algo que lastime, ¿no? Ah, súper cocainómana, ¿no? ¡Apóyala! ¡Otra línea! ¡Otra! ¿No? El güey es súper adicto, súper alcohólico, ¿no? ¡Échate otra, mi amor! No, pues, a ver, uh-huh. Cosas sanas. Uh-huh. Tuve justamente una pareja donde él es chef, y uh-huh. lo despidieron, entonces dijo, quiero empezar a hacer pasteles. Pero como que nunca fue bueno en repostería, ¿no? Y entonces ella, el problema que venía conmigo es que son sus pasteles no son ricos. O sea, son pasteles, pero que podría yo comprar en cualquier lugar y no ese extra, ¿no? Y yo le decía, sé honesta con él, no desde tus pasteles apestan, sino, mi amor, yo creo que tú tienes mucha mayor capacidad. Este pastel todavía no llega a tu capacidad. O sea, lo ayudas a que crezca y además lo ayudas a que lo haga mejor.
Claro.
¿No? El cuadro. En el arte es difícil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el arte decir que algo es bueno o malo, pues no hay cómo, ¿no? Yo he visto cuadros en el Guggenheim que yo dije, eso, mi hija de 8 años lo podría haber pintado. Uh-huh. Y luego la niña de 8 años que lo pintó, es como, pues fui yo, pendejo, ¿no? Cuando tu hija está en el Guggenheim hablamos. Uh-huh. Pero bueno, yo hay cosas que no me gustan, pero no por eso no significa que no sean arte.
Claro, y al final del día creo que antes de analizar sobre llegar y preguntarle a tu pareja si le gusta tu cuadro o tu bolsa o lo que elegiste para ponerte o lo que sea que hayas tú realizado, sería un poco también preguntarte para qué le estás preguntando, ¿no? ¿Para qué estás pidiendo esa opinión? Desde tu falta de...
¿no?
Exacto, desde tu falta de sentir que puedes, que está bien lo que haces, de sentirte suficientemente segura con lo que tú eres o seguro con lo que tú eres. Porque si lo haces desde ahí, créeme, no hay respuesta correcta.
Es que creo que lo dijiste excelentemente bien. ¿De dónde viene? Uh-huh. ¿No? ¿De dónde nace? ¿A dónde va? Uh-huh. Toda pregunta, todo comentario tiene un destino. Uh-huh. ¿No?
La palabra tiene poder.
La palabra tiene un poder y crea uh-huh. realidades. Uh-huh. Entonces, lo que digas, cómo lo digas, hay gente que dice, es que mi intención es buena, pero cuando lo digo no lo parece. Bueno, ponte a leer.
Claro.
¿No? Porque entonces tu vocabulario está muy limitado. Uh-huh. ¿No? Y un vocabulario limitado, desgraciadamente, limita el mundo y hace que no te expliques.
Claro.
En PNL se dice que la responsabilidad del mensaje es del emisor, uh-huh. no del receptor. Si la gente no te entiende es porque pues, tú no estás explicándote bien. Uh-huh. Ahora, ser como la señora Thalía, ¿no? Y decir, ¿me explica? Pues no. O sea, no, eres bruta, no te explicas. O si te explicas, pues ya demostraste que pues, eres bruta, ¿no? Lo importante es, aprende primero de ti. Y como siempre terminamos estas cosas, esos, ¿no? Aprende de ti. Conócete, autoconócete.
Claro, responsabilízate de ti, ¿no? O sea, lo que tú quieres saber habla de ti. Lo que tú vas a decir o no habla de ti. Y se trata siempre de ti. Aunque el tema sea pareja, siempre se trata de ti para empezar.
Eso me decía, me encantó. Un paciente me dice, oye, mi pareja ya no quiere ir a terapia pareja. Y dije, no te preocupes, tú sigue viniendo porque aún así seguimos trabajando pareja.
Claro.
Porque al final es tu visión de tu pareja. Uh-huh. Al final estás trabajando lo mismo.
Claro.
Entonces, yo creo que hoy lo importante es asiste a terapia. No significa que estés roto ni rota. Significa que quieres seguir creciendo, seguir evolucionándote y desarrollándote. Y escucha esto, una persona con un desarrollo personal tiene mucho más felicidad, mucho más economía, mucho más tranquilidad que una persona que no se desarrolla.
Así es. Pues muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Lore.
Chao.